estoy acompañado por varios colegas hoy que con los cuales hemos trabajado en este proyecto de decreto y en la primera fase de implementación de la cuarentena inteligente. Antes de entrar propiamente en una breve presentación que vamos a tener aquí, quiero comentarles un par de historias reales y ejemplos que pueden ayudarnos a visualizar el concepto principal que respalda la primera fase de la cuarentena inteligente y algunas cuestiones que son muy importantes. Hemos tenido un caso reciente en el cual un connacional ingresó por la zona de Capitán Vado, lo hizo sin los controles pertinentes, burlando supuestamente los esos controles de frontera. Posteriormente fue a su familia, donde tuvieron un evento social, y finalmente su hijo ha tenido ahora un cuadro positivo y se encuentra internado, afortunadamente con buena evolución. Pero esto refleja realmente que cuando sorteamos este tipo de controles, en realidad estamos generando un perjuicio que puede ir a un ser querido. Recientemente también tuvimos una reunión muy productiva con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, donde estábamos repasando algunos de los conceptos que deben llevarse adelante en las industrias, en las fábricas. Y explicábamos un poco el concepto de las cuadrillas. Este concepto de las cuadrillas, que es que grupos de personas trabajen juntas, que incluso coman juntas, que trabajen en turnos distintos o, por ejemplo, por periodos de una semana, hace que en caso de que haya una persona con un cuadro positivo o un contacto de positivo, entonces la gente que va a cuarentena, esa gente que va a cuarentena, entonces es limitada y permite que la industria o que la fábrica siga funcionando. Lo más importante de esto en realidad es que el control tiene que estar dado por el propio interés de la fábrica, debido a que si no se da así, quien va a cerrar la fábrica no es el gobierno nacional ni las autoridades, sino el propio coronavirus, ¿verdad? Porque al haber enfermos, eso va en contra del interés del trabajador y naturalmente también de las fábricas y de las industrias. Finalmente, quiero dirigirme también a los niños, niñas que nos ven ocasionalmente acompañados de sus padres y que a veces también necesitan entender estos conceptos de salud pública en términos sencillos. Y quisiera usar el ejemplo de los colegios y de los niños en sus casas para poder entender a dónde apunta esta primera fase. Supongamos por un momento que las maestras, en vez de recibir a los niños en los colegios, visitan las casas de cada uno de sus estudiantes. Van uno a uno en cada una de estas casas y al entrar ahí, los padres de familia toman todos los recaudos pertinentes, el lavado de manos, el cuidado de contacto, mantener la distancia de al menos metro y medio con los demás, usar la mascarilla pertinente. Entonces, la profesora entra con esos cuidados y los riesgos son mínimos. Si invertimos eso y cada uno de los niños va al colegio, lo que ocurre es que aumenta el riesgo de contagiarse, pero aquí es donde entra el concepto más importante. Los contactos ya no son rastreables. En el caso de la maestra que va a la casa de un niño, esa maestra, entonces si ella enferma, puede decirle a Juan, a José, a Carlitos, que ella estuvo en esa semana, que está con síntomas, y entonces esas familias se enteran. Los contactos son limitados. Del mismo modo, si una de esas familias tiene a alguien con síntomas, puede avisar a la profesora o también al plomero que vino en esa semana, que están con síntomas positivos. Los contactos son limitados. Si uno va a la escuela y se produce un contagio, ahí cada niño con cada familia extendida, entonces representa un conglomerado de gente y hay un número y una diversidad de contactos incontrolables, y ahí entonces la dispersión del virus es más frecuente. Este periodo de fase primera de la cuarentena inteligente va a ir del 4 al 25 de mayo. En el espectro de medidas que podemos tomar, por un lado tenemos la cuarentena absoluta con las medidas extremas que se han tomado, y del otro extremo tenemos no hacer absolutamente nada. La idea es recorrer un camino gradual con aquellas actividades que tienen el menor riesgo posible, que tienen la mayor posibilidad de adherencia al protocolo de sanitario estricto, de modo a reducir siempre las chances de un aumento de la velocidad de propagación del virus, que por otro lado es una situación que va a ocurrir indefectiblemente, independientemente de las medidas que se puedan tomar. Hemos adelantado en un reporte anterior que estas fases van a tener una duración de 3 semanas. Poco antes de terminar la fase, se va a hacer una valoración en base a ciertos indicadores que van a permitirnos continuar hacia la siguiente fase, o en todo caso poner el freno de mano o incluso retroceder. Aquí, sin entrar en muchos detalles, quiero mostrarles algunos de esos indicadores que vamos a usar. Vamos a usar los números absolutos, por ejemplo, los que están ustedes acostumbrados a recibir a través de los reportes nocturnos que hacemos desde Vigilancia de la Salud. En ese caso, los números absolutos de los casos que tenemos confirmados, aquellos que son recuperados y la diferencia entre ellos. También vamos a presentarles la ocupación de camas que tenemos en terapia intensiva y la ocupación de camas COVID, o sea, de camas respiratorias. Además, a la extrema derecha, aquí, en el nivel superior, van a ver a través de 5 o 6 técnicas distintas estadísticas, cada una tiene ventajas y desventajas, no voy a elaborar mucho en ello, pero vamos a hacer una prospección, es decir, un pronóstico educado de dónde puede ir el aumento de necesidad de camas a unos 15 días más adelante. Aparte, a la izquierda abajo también tenemos lo que es el concepto RO, que es simplemente la contagiosidad del virus, que está aumentando o disminuyendo. Vamos a comparar la semana anterior con la semana actual. Y el último, a través del call center, a través de las llamadas, ver cuál es el número de las llamadas que reportan al menos entre 2 y 4 síntomas, y correlacionar eso también con el número de casos que vamos reportando. En resumidas cuentas, sin entrar en demasiado detalle, la reunión de los expertos que va a analizar estos indicadores por separado e integrado, nos van a hablar de una suerte de semáforo que nos va a permitir tomar la decisión juntos, y eso es lo que vamos a compartir con toda la ciudadanía. Es muy importante tener en cuenta que aquellas personas que no están exceptuadas en esta nueva fase de la cuarentena deben permanecer en casa. Es la mejor colaboración que podemos hacer como ciudadanía. A los ya exceptuados, recordemos todo lo que tiene que ver con el personal de salud, la cadena alimenticia, el sector agropecuario, etcétera, los sectores de seguridad y de servicios esenciales, se suman ahora otros grupos. Las obras civiles en todo lo que tiene que ver con la construcción a cielo abierto, aquí estamos hablando de cimientos, de estructuras, de mampostería en altura, etcétera. Industrias que puedan adecuarse al protocolo sanitario de todo tipo, y los servicios a domicilio, el domicilio personal, así como domicilio laboral. Eso quiere decir, por ejemplo, que un escribano puede ir a la casa del cliente, pero no aún el cliente ir a la oficina del escribano, y así sucesivamente. O un peluquero puede ir a la casa del cliente, pero todavía no recibir en la peluquería, por los conceptos que he explicado al inicio. Las regulaciones de transporte siguen, como ustedes conocen, el transporte con el uso obligatorio de mascarillas, sentados en el caso de los ómnibus, en el caso de los Uber, de los taxis. Entonces, mascarilla siempre, en todo momento, y también recomendamos que se vaya con la ventanilla abierta en lo posible, que también es un mecanismo de protección. Otro elemento que se incorpora a partir de esta etapa es la actividad física individual para la caminata, para el trote. Esto se va a dar, por un lado, en aquellos parques cerrados que tienen accesos controlados. Se va a hacer dentro de una franja horaria, entre 6 de la mañana y 19 horas. Entre las 6 y las 8, en esos parques va a estar destinado exclusivamente para personas de 60 años para arriba, y en el horario de las 9 a las 19, entonces va a ser para las personas adultas en otro horario. También están habilitadas los parques y las personas pueden salir a hacer ejercicio 500 metros a la redonda de su casa. En el caso de los parques, es en el perímetro de los parques. No se pueden usar las áreas comunes como los parquecitos o las áreas de ejercicio específicas. Finalmente, es importante entender el concepto de que en este barco estamos todos juntos. Las medidas no van a ser evaluadas por el gobierno nacional, sino que estas medidas van a ser evaluadas por el coronavirus. En la medida que no cumplamos con esto, entonces el resultado va a ser un aumento importante de los casos y realmente va a ser un perjuicio general para todos y nos va a obligar a aplicar el freno o a retroceder. Así que es muy importante entender que aquí realmente tenemos que trabajar de manera integrada. También es necesario entender que van a sumarse algunos cambios necesariamente al tomar este tipo de excepciones adicionales. Una de ellas tiene que ver con el tránsito propiamente. El tránsito de por sí no refleja un empeoramiento de la situación. Para eso tenemos esos indicadores de los que hemos hablado, y en cuanto la gente respete los cuidados que debe tener dentro de los vehículos, por ejemplo, entonces eso es correcto y es natural. En todos los países del mundo, independientemente de las medidas y de la situación, aún con la cuarentena total, ahí va a haber un aumento progresivo de los casos. La idea es que nosotros vayamos controlando eso con la ciudadanía, vamos a estar exponiendo estos indicadores de manera más transparente, también a aquellos que son investigadores en el portal del Ministerio de Salud Pública tienen más datos puestos de manera más amigable para que los puedan utilizar y hacer sus propias investigaciones. Así que lo que va a definir realmente dónde estamos son estos indicadores que ya he mencionado antes. No quiero terminar esto sin enfatizar lo suficiente el hecho de que todo lo que se ha capitalizado hasta aquí tiene que ver no solo con el distanciamiento social o el distanciamiento físico, tiene que ver con la incorporación de medidas de higiene que hoy nos permiten estar bastante bien en lo que tiene que ver con los números, pero no solamente en términos de COVID, también hay menos conjuntivitis, hay menos gastroenteritis, hay menos infecciones respiratorias, hay menos accidentes de tránsito, entonces hay que cuidar eso. Lavado de manos, distancia física, mascarilla y en el ámbito laboral, con nuestro grupo de trabajo, el concepto de las cuadrillas que estamos introduciendo. Quiero también mencionar que estamos trabajando de manera muy integrada con muchos otros colectivos. Hemos hablado en particular, por ejemplo, con la iglesia, otros colectivos económicos. Las fases no están escritas en piedra, pero deben respetar los conceptos que hemos hablado y sobre todo esa gradualidad dentro del espectro, desde las medidas más estrictas hasta la cotidianidad. Y como hemos enfatizado varias veces, nuestra línea de base va a ser el modo COVID de vivir o un modo con higiene de vivir que ya no es negociable. Aquí en el Ministerio de Salud, cuando uno entra, hay una leyenda que está escrita en la entrada principal que dice que la salud es la ley suprema.